Uno dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso quiere decir que nosotros, habiendo sido reconciliados con Dios, ya no somos enemigos de Dios, sino que somos los que tenemos fe. Entonces, es así, como alguno podría decir, entonces, ¿qué es la fe? Y es ahora donde nos entramos de lleno al capítulo 11 de Hebreos. Es, pues, la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya lo hemos mencionado, hermano. Nuestro hermano Pablo ya por lo menos ya lo ha dejado bien claro, que la palabra certeza tiene relación con la palabra sustancia en su original. Como parte fundamental o esencia de alguna cosa. Y el ejemplo que personalmente se me quedó más claro fue el jugo de una fruta. Cuando usted en su casa prepara un jugo de una fruta natural, por ejemplo, naranja. Lo prepara sin cáscara, ¿cierto? Y después cuando se lo va a tomar, usted sabe que lo que está tomando es naranja. Aun cuando ve su vaso y no ve la cáscara por ninguna parte, no ve la forma de la naranja, pero sabe que está tomando naranja, porque tiene la sustancia de lo que es la naranja. Tiene el componente principal. Es decir, tiene la certeza de lo que está tomando es naranja. Ahora, otro ejemplo. Si yo les digo, ¿cuál es la sustancia de Dios? ¿Qué me dicen? ¿O cuál es la imagen de la sustancia de Dios? Bueno, Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3 nos dice que Cristo es la imagen de la sustancia de Dios. Cristo, podríamos decir que es el componente principal o fundamental o la esencia de Dios. Y esto tiene concordancia porque Colosenses 1 nos dice que Cristo, en Cristo, mora la deidad, mora la plenitud de la deidad. Ocupa la palabra plenitud de la deidad. Entonces, si nosotros tenemos fe, tenemos la sustancia de las cosas que se esperan, porque así lo traduce también Reina Valera de 1909, la sustancia de las cosas que se esperan. Entonces, si nosotros tenemos fe, tenemos esto, esta sustancia o la esencia de las cosas que esperamos. ¿Qué esperamos? Es la pregunta. Disculpa. Ciertamente esperamos la glorificación de nuestros cuerpos. En nosotros, aún nosotros, mora el pecado, ¿cierto? Aún nosotros hay aristas en nuestras vidas pecaminosas que el Señor está tratando en cada uno de nosotros. Los invito a leer Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora la pregunta es, ¿cómo la Escritura puede decir que nosotros ya estamos glorificados? Porque el verbo está ahí conjugado en pasado. O sea, nosotros estamos glorificados, dice. Pero nosotros vemos que no es así. En nosotros aún mora el pecado, como decíamos. Pero la respuesta es sencilla y no menos profunda. Nosotros tenemos fe. Tenemos la sustancia de las cosas que esperamos. Entonces, de esa forma nosotros podemos entender por qué el apóstol Pablo tuvo la libertad de decir que nosotros ya somos glorificados. Nosotros tenemos fe, la sustancia de las cosas que ya esperamos. Ahora, una pregunta sobre todo por nuestro vocabulario. ¿Nosotros somos salvos o seremos salvos? ¿Cuál es lo correcto? Somos salvos, bien, somos salvos. Pero no hemos sido salvos aún no estamos aquí en la tierra. ¿Por qué podemos decir con toda libertad y seguridad de que somos salvos? Por fe. ¿Por fe? Eso es exactamente, mi hermana. Es sencilla la respuesta, pero no menos profunda. Porque nosotros tenemos fe. ¿Y qué es la fe? la sustancia de, la cosa que, de las cosas que esperamos. Nosotros esperamos salvación. Bien, entonces, volvamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11. Bueno, entonces la fe se define como dos partes, digo, como la certeza de lo que se espera, como lo mencionábamos, y ahora nos dice la convicción de lo que no se ve. Y la convicción, bueno, lo decíamos, es el nombre del estudio del cual estamos llevando a cabo, y tiene relación con mantenernos firmes, inmutables, sin movernos, hermanos, frente a todo el engaño, sobre todo que nos rodea. Que nos asedia, también dice, ocupa esa palabra la escritura, sobre todo los ataques que nos rodean, por temas que efectivamente nosotros ni siquiera hemos visto. Porque, por ejemplo, alguno podría decir, ¿y qué si Jesús realmente no existió? O, ¿y qué si el Jesús bíblico, bien, Jesús existió, pero qué tal si el Jesús bíblico no es igual al Jesús histórico? Que se encontró una tumba con María Magdalena, etcétera. ¿Qué respondemos frente a eso? En tal situación, volvemos a lo mismo. La respuesta va a venir de dos tipos de personas. Las que tienen fe y las que no tienen fe. El que no tiene fe puede que por este tipo de noticias se justifique. Que no se congrega porque todo es mentira, etcétera. Pero los que tenemos fe, tenemos la convicción de que nuestro Señor Jesucristo existió. Y que murió y que resucitó de tal manera que así como Él vive, nosotros también vivamos. Sin nosotros haber visto nada. Y bueno, hermano, esa parte de nuestra bienaventuranza. Porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a Tomás. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces la segunda parte de lo que es la fe está relacionada con nuestra alegría, con nuestra felicidad, con nuestra bienaventuranza. De creer sin haber visto nada, de mantenernos firmes en lo que dice la Escritura sin haber visto nada. Avancemos entonces, hermanos, al versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, yo les podría decir, si usted tuviera un hijo en este momento, ¿le pondría Caín? No. Ahora, ¿por qué si piensa en nombres como David o Daniel? ¿O por qué si yo le digo Sadrach, Mesach y Abednego? No piensan que estoy diciendo un trabalengua, sino que ya lo asocian al tiro con la Escritura. Bueno, ciertamente hombres que por la fe lograron buen testimonio. Nosotros de forma natural siempre tendemos a olvidar los hombres de poco testimonio, ¿cierto? Hay muchos nombres que podríamos nombrar, pero bueno. Por ejemplo, personalmente, yo siempre me he tomado con harto humor el tema de 31 minutos del baile en sin cesar. Y realmente nunca me afectó y siempre jugaba con eso. Pero cuando el Señor me llamó y leía versículos como dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios, bueno, los hermanos que no me conocen, yo me llamo César. Entonces yo decía, pucha, mejor me hubiese presentado a los hermanos con mi segundo nombre y no César. Pero la alegría vino cuando por la Escritura sube que hay un hermano César. Y ahí las cosas son distintas, ¿cierto? Los invito a leer el capítulo 3 del libro de Daniel. Vamos a leer pasajes selectos, comenzando con el versículo 15. Daniel capítulo 3, versículo 15. Hablando el rey Nabucodonosor. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para... para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Estaba hablando a Sadrach, Mesach y Abednego. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y hermano, en este punto volvemos a lo mismo. Hay dos tipos de personas y hay dos tipos de respuestas. Los que tienen fe y los que no tienen fe. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué le está diciendo ahí? Rey, tú sabes que tenemos fe. ¿Por qué nos preguntas esto? Tú sabes nuestra respuesta. Versículo 17. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Primera parte. Estos jóvenes tenían esta sustancia de la salvación. Ellos esperaban la salvación. Tenían el componente principal, como lo hemos dicho, de la salvación. Ellos, estos hombres, tenían fe. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bueno, ¿qué está diciendo acá? Está diciendo, y si no, rey, si nuestro Dios, si la voluntad de nuestro Dios no es que nosotros sigamos viviendo en este mundo, tienes que saber que nosotros tenemos convicción. Convicción de lo que no vemos. Convicción de que Dios no se agrada con la adoración a otros dioses, que Dios es un Dios celoso de su adoración, que a Dios le arde, le enciende esa ira frente a la idolatría. Y yo no quiero, hermanos, forzar el pasaje, pero estos hombres debieron saber que Dios no se agrada en la idolatría. Por ejemplo, ellos debieron saber lo que pasó cuando Aarón les hizo un becerro de fundición a su pueblo cuando Moisés estaba con el Señor en el monte. Veamos esos versículos por unos momentos. En Éxodo capítulo 32, por favor, hermano. Éxodo capítulo 32. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto me es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues déjame que se encienda mi ira a ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Ahora, un paréntesis, hermano. Hemos estado estudiando el jueves pasado, algo relacionado con esto. Estudiamos el capítulo 9 de Romanos, en donde comienza el apóstol Pablo expresando su sentir hacia los que son los suyos, a los que han rechazado a Dios. El pueblo de Israel ha rechazado la justicia de Dios, que queriendo poner la justicia propia, y Pablo lo expresa como una gran tristeza y un continuo dolor al ver a su pueblo en tal actitud frente al Señor, tal así que, como lo estudiábamos, él estaba dispuesto a morir por ellos. Y no te sorprender, porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo: nadie tiene mayor amor que este, quien ponga la vida por sus amigos. Entonces el día jueves concluimos que lo único que podíamos hacer por nuestra familia era orar. Así también el apóstol Pablo lo dice en Romanos 10:1, que su oración ciertamente para Israel es salvación. Entonces, nosotros cuando vemos a nuestra familia, ciertamente como Pablo podemos decir que tenemos una gran tristeza y un continuo dolor en nuestros corazones, porque no nos sentimos mejores que ellos, no somos mejores que ellos. Dios nos ha escogido de pura gracia y misericordia. Entonces, al igual como Pablo en Romanos 9, escuchemos la respuesta de Moisés. Continuamos ahí en Éxodo 32, versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda la tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahora, alguno podría decir, ¿y por qué Dios se arrepiente? Número 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿Habrá contradicción acá? Ciertamente que no hay contradicción. Primero, porque el Señor no dijo que lo haría. En el versículo 10 dijo: déjame, Moisés, que encienda mi ira a ellos. Podemos decir que el Señor le estaba pidiendo permiso a Moisés. Y segundo, tiene concordancia con la Escritura. Porque Dios es soberano, ¿cierto? Dios sabía que no iba a ejecutar el juicio que dice en el capítulo 10. Entonces, ¿por qué se lo dice a Moisés? Buscaba la confesión de Moisés, buscaba la oración de Moisés. Porque, no sé si se dieron cuenta, pero en el capítulo 7, el que leímos inicialmente, dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Ande y desciende, porque tu pueblo, no Jehová sacó al pueblo de Egipto, ciertamente que sí. Entonces, ¿por qué Jehová le dice a tu pueblo? Bueno, ahí el Señor le está dando como la autoridad o la responsabilidad a él por su pueblo. Le está diciendo: Yo voy a destruir a tu pueblo. ¿Qué vas a hacer tú? Sí, Señor, destrúyelo. No, ¿cierto? Oró para la salvación de ellos y el Señor se agradó en eso. Entonces volvamos a Daniel capítulo 3. Estos jóvenes deberían haber sabido estas cosas, de que Dios nos agrada en la idolatría. Ahora, estos jóvenes tenían todo en contra, la verdad. Todo lo que los rodeaba estaban en contra, estaban en otra nación. Les habían quitado su identidad, porque Sadrach, Mesach y Abednego no son nombres hebreos. Ellos se llamaban Ananías, era Sadrach. Misael era Mesach. Azarías era Abednego. O sea, Sadrach, nosotros lo recordamos, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero realmente eran Ananías, Misael y Azarías. Todo en contra. Sin identidad, sin una propia identidad frente al rey. Inamovibles. Continuamos en el capítulo 3 de Daniel. Y así, por esa respuesta, fue que el rey Nabucodonosor encendió siete veces más el horno de lo acostumbrado. Leamos el versículo 23, Daniel 3, versículo 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y le dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él les dijo: He aquí, yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Tremendo. La voluntad del Señor era salvación para ellos. Y le presenta una señal al rey de un cuarto, el ángel del Señor, esta teofanía de Cristo, señal de salvación de estos tres jóvenes. Podríamos decir más, pero para continuar en el énfasis de lo que leemos en Hebreos 11:2, continuamos. Leamos el versículo del mismo capítulo, 28 al 30. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ahora escucha el versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego por la provincia de Babilonia. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio estos jóvenes? Por fe. Y así también Daniel. Daniel capítulo 6, versículo del 16 al 28. Entonces el rey mandó y dijeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: Es Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, y él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con un anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones. Ahí está la teofanía de Cristo. Para que no me hiciesen daño, porque en él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Ahora escuche el versículo 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Buen testimonio. Buen testimonio únicamente por fe. Volvamos al capítulo 11 de Hebreos. Continuamos. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Primero, hermanos, este es el primero de muchos versículos en el cual comienza con la palabra por la fe. Como podrán ver, en el versículo 4, por la fe, versículo 5, versículo 7, 8, 11, 17, 21, 22, 23, etc. Por la fe. Lo que nos quiere decir el autor de Hebreos, de aquí en adelante, a partir del versículo 3, es que todos los hechos o todas las acciones que nosotros podríamos dudar si fue mano de hombre o mano de Dios, nos dice que fue hecho mediante la fe y siempre enfocado a un sujeto, siempre haciendo referencia a un pronombre. Por ejemplo, en el versículo 4 habla de Abel, en el 5 Enoch, en el 7 Noé, en el 11 Sara, 17 Abraham, 21 Jacob, etc. Y así en adelante. Nos presenta todas las acciones que fueron hechas mediante la fe. Y en el versículo 3, bueno, como diríamos en Chile, partamos por casa. El pronombre utilizado es nosotros. Por la fe, nosotros, el pronombre implícito, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, ya no hace mucho, nuestro hermano Roger vino a Chile y, bueno, después de una serie de conferencias, él presentó que uno de los más grandes engaños de Satanás es la evolución. De hecho, él tiene un libro específicamente de la creación versus la evolución. No es específicamente ese nombre, no lo recuerdo, pero él sí tiene un libro relacionado a esto. Y es un tema en el cual nosotros debemos mantenernos firmes, porque es un postulado, es una teoría que aún está vigente. Lamentablemente los más pequeños de nuestra congregación crecen en los colegios con estas verdades, crecen creyendo que todo lo que existe fue producto de una evolución. Y con eso creen que no hay Dios, porque eso dice la evolución. No derechamente, pero dice que todas las cosas fueron creadas producto de una gran explosión, Big Bang, de manera que todas las partículas y átomos fueron chocando de sorpresa y de forma aleatoria para producir así las estrellas, los planetas, nuestro sistema solar, la Tierra en donde vivimos. Y con eso desechan a Dios. No hay Dios. Cada vez que usted escuche a una persona describir la evolución, no va a escuchar a Dios. Miren, Mario Jamuy o Amuy, H-A-M-U-I, chileno, premio Nobel de Física, le hicieron una pregunta. ¿Qué cosas debería saber un niño de este siglo sobre el universo? Se la preguntaron en el 2010. Respuesta. Lo primero es que el universo comenzó con una explosión hace 13.700 millones de años y que se sigue expandiendo desde entonces a una velocidad cada vez mayor. Hay que acostumbrarse a pensar que el universo es muy dinámico y sobre todo que está en evolución, en permanente cambio. No es un universo estático. ¿Dónde está Dios? No hay Dios. Otra pregunta. Los niños suelen creer que lo que ven siempre ha sido así. Pero lo que vemos ahora no partió de esta manera. Y entiendo que no va a terminar del mismo modo, ¿cierto? Ahora la pregunta es por el fin de los tiempos. Así es. Como las galaxias, esta es la respuesta. Como las galaxias se alejan unas de otras a una velocidad que incluso podría superar la velocidad de la luz, las galaxias van a empezar a separarse de nuestro horizonte, igual como los barcos que zarpan y desaparecen. En algún momento, la luz de las estrellas no va a poder llegar a nosotros. Ese es el destino que hoy podemos predecir basado en lo que sabemos. Un final muy oscuro y solitario. Bueno, la respuesta de esta persona está diciendo prácticamente que el fin de los tiempos es que las estrellas y el sol se va a alejar tanto de nosotros que no vamos a recibir luz, por lo tanto vamos a morir en un planeta frío, oscuro y solitario. No hay infierno.